¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que pueda bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y bien, estoy bien emocionado, te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, o primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Vamos a leerlo y el día de hoy tenemos este tema: los imitadores y los contrarios. La realidad es que hay dos tipos de personas en este lugar el día de hoy: aquellos que imitan a nuestro Señor Jesucristo y aquellos que son contrarios. Vamos a ver a los dos y al final vamos a ver dónde es que tú y yo estamos. Pero para eso vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 16 y lo vamos a leer todos juntos. ¿Estás listo, familia? Vamos a decir, Bien, vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Leemos: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de los propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no hagan nada a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que el día de hoy vas a traer. Usa mi voz de manera, Señor, que solamente hable lo que es digno, Señor, y lo que provenga de tu palabra, y lo demás, Señor, cállalo y déjalo a un lado. Señor, queremos enaltecer y honrar, Señor, tu nombre y que más gente te conozca. Y pido también por el corazón de mis hermanos, Señor, que estén dispuestos y que su corazón, Señor, y esta palabra que va a caer pueda dar mucho fruto para su gloria, para tu gloria y tu honra. Tu nombre oramos, amén y amén. Por favor, toma tu lugar, iglesia. Ya se está llenando también allá arriba, bien. Ya saben que nos van a traer pronto nuestras sillas, ¿verdad? Creo que ya el 9 de octubre nos llegan nuestras sillas, así que venga. Listo, ok, vamos a empezar. El mapa del sermón lo vamos a ver en tres puntos, como ya sabes, como es el estilo. Y vamos a ver quiénes son estos imitadores y además qué imitaron. Después, en segundo lugar, vamos a ver aquellos que son contrarios al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y quiénes son ellos también. Y por último, vamos a hablar de un tema que estoy seguro que muchos púlpitos de muchas iglesias no quisieran hablar, porque habla de la justa ira de Dios. Lo que nosotros podemos entender acerca de esto es que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, Dios ha perdonado todos nuestros pecados, por Él es que nosotros tenemos una vida eterna y estamos libres de la ira de Dios, amén. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a recapitular un poquito hasta dónde vamos. Recordemos que en versículos pasados, Pablo está hablando acerca del carácter o las características principales de un pastor. Y Pablo empieza haciendo una defensa, porque la gente estaba hablando de él. La gente estaba diciendo: cuando tú llegaste aquí a Tesalónica, te fuiste bien rápido y nos abandonaste. Tú solamente te querías aprovechar de nosotros. Y Pablo le dice: no, ustedes tienen que saber esto, y les empieza a dar una serie de características de cómo es que él se comportó cuando estuvo en Tesalónica. Y lo primero que les dice es que yo sufrí por anunciarles el Evangelio. Lo segundo que le dice es: lo que les hablamos nosotros no fue erróneo, no fue impuro o no fue engañoso. De hecho, esto fue aprobado por Dios. Pablo también les dice: nosotros buscamos la aprobación de Dios y no de ustedes los hombres. También Pablo les dijo: nosotros mostramos bondad y ternura como una madre a sus hijos. Nosotros trabajamos de día y de noche. Nosotros fuimos ejemplo de ser irreprensibles. Nosotros cuando caminamos entre ustedes, caminamos en santidad y justicia. Ahora Pablo ha terminado esta idea y ha empezado una vez más, y es su segunda acción de gracias. Pablo ya había agradecido antes por esta iglesia y dice: yo agradezco mucho porque ustedes andan en su fe, tienen fe, esperanza y amor, y esta fe y esta esperanza y este amor se ha divulgado entre muchas otras iglesias, de manera que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Esa es la primera acción de gracias. La segunda acción de gracias se empieza a mostrar desde lo que vimos hace 8 días. ¿Recuerdas que hace 8 días nos predicaron acerca de la palabra del Señor? Y Pablo empieza dando gracias, y Pablo empieza diciendo esto: yo agradezco al Señor porque cuando yo vine a ustedes, ustedes recibieron la palabra no como de hombres, sino la palabra de Dios. Ahora Pablo va a agradecer algo que es muy extraño para la persona que lee normalmente y que como que nada más pasamos así de pasadita y ya. Porque Pablo agradece esto y les dice: yo agradezco que ustedes han sido imitadores. Ahora, ¿qué es un imitador? Un imitador es una persona que imita, copia, hace una parodia del comportamiento, de los gestos, expresiones, actividades o tono de voz de otras personas. En un tema bíblico, el imitar a una persona, hacemos referencia a aquel que seguía los pasos de su rabí, aquel que imitaba y seguía cada uno de los pasos que iba teniendo aquella persona que quería que le enseñara. Quiero darte un ejemplo en nuestros días de cómo se ve alguien que imita. ¿Tenemos la foto, por favor? Algunos de ustedes no conocen todavía a mi familia y a Abby, porque Abby está en stop desde que estuvo embarazada y demás. Ella es mi esposa. Abby toca la batería. Y bien, ahora ya trae un chamaquito dentro otra vez. Y bueno, mi hija Laila acaba de cumplir 1 año 5 meses. ¿Qué es lo que pasa con esta mujercita chiquita? Esta mujercita se ha convertido en una imitadora profesional. Alguna vez mi esposa se estaba desmaquillando y a lo lejos yo podía ver a mi hija, y mi hija se le quedaba viendo así, y de repente ella va por una toallita, y ¿qué crees que empieza a hacer? Se empieza a hacer como que se hacía así en toda la cara, pero como que se desmaquillaba. Después veía cómo mi esposa se cepillaba el pelo. ¿Y qué crees que hacía ella? Quería imitar exactamente lo mismo. Lo mismo que hacía mi esposa, mi hija lo imitaba. Ahora, todos y cada uno de nosotros tratamos de imitar algo de otras personas. ¿Es cierto? Ahora, tratamos de imitar por lo regular ¿qué? Lo bueno, ¿cierto? No lo malo. Bien, Pablo va a dar gracias a Dios porque esta iglesia, aparte de recibir la palabra, imitó a otras iglesias, específicamente la iglesia en Judea. Pero ¿en qué las imitó? Bien, quiero leer para ti nuevamente qué fue lo que esta iglesia en Tesalónica imitó de esas iglesias. Porque muchos pensaríamos que imitó grandes cosas y demás, pero no, mira lo que imitó. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Me ayudas a leer lo que sigue? Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Pablo está agradeciendo y está diciendo: hey, yo me he fijado que ustedes han imitado el sufrimiento y han hecho lo correcto en medio del sufrimiento, como lo están haciendo nuestros hermanos en Judea y en otras partes. ¿Qué fueron imitadores ellos? De padecimientos y sufrimientos. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento? Bien, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mira lo que padecían. Ellos padecían arrestos. El ejemplo más claro es el arresto de Pedro y Juan, que nos lo narra Hechos 4 y capítulo 12. Y sabes, nada más cuando los arrestaban, no nada más era que los arrestaban y los ponían en la cárcel. Ellos sufrían golpizas. De hecho, en el capítulo 12 menciona algo bien extraño, porque gracias a Gamaliel, Pedro puede salir de esta cárcel. Pero sabes, antes de salir de la cárcel, ¿qué crees que hacen? Hicieron una mexicanada. Le dieron una calentadita. Sí, y lo puedes ver en Hechos capítulo 12. ¿Qué estaba sufriendo la iglesia en ese momento? Bien, estaba sufriendo también de muerte. Lo podemos ver en Hechos capítulo 7, con el primer mártir en la historia de la iglesia temprana, Esteban. Esteban fue lapidado. Incluso, algo curioso es que cuando estaban a punto de lapidar y de tirarle piedras a Esteban, ¿quién crees que estaba ahí y autorizó que se hiciera eso? Pablo. La iglesia estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo muerte. Vemos el martirio de Jacobo, hermano de Juan, en Hechos 12, también capítulo, versículo 2. Incluso los creyentes en este momento, por causa del evangelio, estaban teniendo que huir. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo sus mismos familiares, las mismas personas, tenían que dejar sus casas y huir a otras partes. Mira lo que dice Hechos 8. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. La pregunta para nosotros es: ¿quién en su sano juicio quiere imitar el sufrimiento de estas iglesias? ¿Alguien quiere hacerlo? Levante su mano y con mucho gusto le ayudamos. ¿Alguien de nosotros quisiera imitar el sufrimiento? Por supuesto que no, porque lo hemos platicado anteriormente, no nos gusta sufrir a nosotros. Ahora, algo extraño y que yo me preguntaba es: ¿por qué Pablo, aparte de agradecer porque recibieron la palabra de Dios, por qué Pablo ahora está dando gracias porque ellos se convirtieron en esto? Se convirtieron en imitadores del sufrimiento. ¿Me ayudas a leerlo? Porque esta es la respuesta clara. 1, 2, 3. Porque la iglesia estaba dando una evidencia de dónde estaba puesta su fe, amor y esperanza en medio de sufrimientos. Ojo, no es que Pablo estuviera alegrándose y diciendo: ah, qué bueno que ustedes sufren, eso es increíble. Ah, sí, qué bueno que los están sacando de sus casas, que los están martirizando, que los están golpeando. No, Pablo está agradeciendo porque ellos se habían convertido en imitadores de esas iglesias. ¿Y sabes cuál era el fruto de eso? Que los hermanos en Tesalónica, a pesar de estar sufriendo persecución, ellos podían seguir dando evidencia dónde estaba su fe, dónde estaba su amor y dónde estaba su esperanza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo agradezco tanto a Dios por una iglesia que, a pesar que está sufriendo por causa del evangelio, sigue firme y está firme y sigue anunciando la palabra de verdad. Ahora, pastor, está bien padre lo que estaba pasando en esa iglesia, pero eso, ¿qué rayos tiene que ver con nosotros? ¿Por qué tenemos que verlo en estos tiempos? Quiero darte tres cosas específicas que podemos aprender acerca de lo que te acabo de platicar. Número uno, ¿me ayudas a leerla? 1, 2, 3. Todo aquel que decide seguir a Jesús tiene que esperar cierta resistencia. Si tú has seguido a Jesús, tú tienes que esperar cierta resistencia, porque andar con Jesús es andar contrario a todo lo que el mundo te dice. No sé si a ti te pasó, pero cuando llegaste a Jesús, cuando empezaste a hacer las cosas bien, antes eras un borracho, eras un malagradecido, maldiciente, jugador, esto, aquello, tal, 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 no amabas a tu familia, y de repente vienes a Cristo, tu vida es transformada, ahora amas a tu familia, estás con ellos, tratas de ir a la iglesia, ahora eres honesto, ahora hablas bien y demás, y pareciera que eso está mal delante del mundo. La gente te empieza a rechazar. Amigos que antes te invitaban, ahora te empiezan a despreciar porque te empiezan a llamar: es que es el santito o la santita, el santurrón o la santurrona. Cuando tú decides andar con Cristo, tienes que esperar cierta resistencia del mundo. Todo aquel que decide seguir a Jesús tiene que esperar cierta resistencia. El mundo y todo lo que hay en él es contrario a lo que Dios pide de nosotros. Hemos hablado de un mundo al revés que Jesús nos ha enseñado. Mientras el mundo dice: si me la haces, me la. Ah, ustedes sí se la saben bien. El mundo te dice eso. No, si te la hace, entonces te la tiene que pagar. Pero ¿sabes qué nos enseña Jesús a nosotros? Romanos 12:21. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. No seas vencido por el mal, sino vence. El Señor nos enseña esto. El Señor no nos enseña a combatir el mal con más mal, nos enseña a hacerlo con el bien. De manera que lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha dejado a nosotros como sus hijos es contrario a lo que el mundo te está diciendo. Y sabes, este sufrimiento que estaban pasando nuestros hermanos en Tesalónica, y tal vez el sufrimiento que puedes pasar tú por creer en Jesús, proviene porque has elegido obedecer al Señor Jesucristo, porque tú te estás poniendo en desacuerdo con el mundo. Gálatas 1:10 dice esto: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerda esto: todo aquel que decide seguir a Jesús tiene que esperar cierta resistencia. Número 2, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Me encanta esta, porque el discípulo de Jesús tiene una causa por la cual sufrir bien. ¿Sabes? Dice, el discípulo de Jesús sufre ¿qué? Piadosamente. El discípulo de Jesús no está, ay, es que miren cómo estoy, ay, es que miren esto, en redes, ah, oren por mí, ¿qué tienes? Inbox, por favor, y demás, ya sabes, ¿no? Digo, eso ya casi no se usa, pero lo llevé a ver muchas veces. O quitas tu foto del perfil, todos te preguntan, ¿qué te pasó? Nosotros no sufrimos de esa manera. Nosotros sufrimos piadosamente. ¿Sabes qué hacían antes los líderes religiosos? Ellos querían darse a conocer porque cuando estaban ayunando, ellos dicen que se ponían así con cara triste y caminaban así. Les preguntaban, ¿qué estás haciendo? Estoy ayunando, aleluya, aleluya. Jesús le dice, no seas así. Cuando estés haciendo algo por piedad, no seas así, no te quieras exhibir. De manera que nosotros, cuando sufrimos, sufrimos piadosamente y además tenemos algo por qué sufrir. ¿Por causa de qué? Y quiero hacer una nota de balance, porque muchos de nosotros podemos estar diciendo, no, si yo estoy sufriendo esto, pastor, para gloria y honra del Señor. No, esas son tus consecuencias. Es muy diferente sufrir por causa del Evangelio que sufrir por las decisiones que tú has tomado. Pero entiende esto, aunque sean tus decisiones, Dios anhela servirte y amarte y abrazarte ahí donde estás. Ese es el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que aunque tú no sufres por el Evangelio, si no sufres por tus malas decisiones, el Señor está ahí para levantarte y abrazarte. Amén. Nada más quería hacer esa nota de balance. Pero ahora yo me hice una pregunta: ¿por qué un discípulo de Jesús sufre piadosamente por el Evangelio? ¿Me ayudas a leer la respuesta? 1, 2, 3. Porque el sufrimiento también es una herramienta que Dios usa para transformarnos. El sufrimiento es una herramienta que Dios usará para transformarnos. Pregúntale a Pablo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Escucha lo que está diciendo, ¿eh? Dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un aguijón en la carne. Cuando está hablando de un aguijón en la carne, no está hablando de algo literal. Está hablando de algo que Dios permitió dejar en la vida de Pablo para que cuando él se enalteciera, viniera como un mensajero de Satanás y lo abofeteara para que él no se enalteciera. Muchos hablan de que ese aguijón en la carne era sus ojos. ¿Recuerdas que cuando él fue Dios le tumba y Dios habla con él cuando él iba persiguiendo a los cristianos, le deja ciego? Muchos hablan de eso, que realmente su vista no la recuperó completamente. Otros hablan acerca de los pensamientos que venían a él cuando él estaba persiguiendo y autorizando asesinatos por los cristianos o los que se habían convertido a Cristo. Realmente la Biblia no nos dice cuál es este aguijón en la carne. Lo que sí sabemos es que esta cosita que venía cada día a Pablo le permitía permanecer corto. Le permitía permanecer con los pies en la tierra. Él dice, este es un mensajero de Satanás que me abofetea para que yo no me enaltezca. Acerca de esto, mira lo que ha pedido Pablo. Pablo ya le pidió que le quite esto, ¿cuántas veces? ¿Una? No, hasta 3 veces. Señor, yo ya te pedí que me lo quites 3 veces, pero él me ha dicho algo bien importante. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Te basta mi gracia, pues mi poder... ¡Wow! El sufrimiento y las cosas que a veces Dios pone en nuestra vida y pone en nuestro corazón nos ayudan a conocerle más. Porque el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Mira, el Señor puede quitar esa enfermedad que tú tienes. ¿Qué dicen ustedes? ¿El Señor puede rescatar a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo? Por supuesto que sí. Pero sabes, muchas veces Dios decide dejar esos pequeños aguijones, ese pequeño sufrimiento que nos corta piso, porque de otra manera tú y yo no estaríamos aquí, y esa es la realidad de muchos de nosotros. Gracias al dolor y al sufrimiento que ese mundo nos mostró, es que tú y yo estamos aquí postrados delante de nuestro Dios. Y mira lo que dice Pablo. Pablo no dice ahí, ni modo, Señor, me resignaré con este aguijón y lo publicaré en redes. Mi aguijón en la carne. No, ya, eso ya terminó. Dice, por tanto, ¿me ayudas a leerlo? Con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para que qué? ¡Wow! Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias. ¿Por amor a quién? A Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¿Ya ves cómo el sufrimiento también nos ayuda y somos transformados cada día por él? Pero si no le crees a Pablo, pregúntale a Job. Job era una persona piadosa. Job era una persona que estaba cada día intercediendo por sus hijos. Él levantaba sacrificios por sus hijos y de repente Dios permite un sufrimiento y permiten cosas terribles en su vida. Y de tener todo, ahora no tiene nada. Lo más que tiene es una lepra gigantesca ahí que le dio. Su misma esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Después vienen sus amigos y entonces empiezan a hablar con él. Uno de ellos le dice, arrepiéntete de tus pecados, tienes un pecadillo por ahí. ¿No tienes unos amigos que te dicen así? Cuando estás en el sufrimiento es como, tienes un pecado, bro, arrepiéntete. Bueno, Job también tenía de esos amigos. Y después Job empieza a debatir con Dios. Dios le da una zarandeada pero fuerte. Y mira lo que Job termina diciendo. Job 42, ¿me ayudas a leerlo? Job le dice a Dios esto: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora... El sufrimiento que tuvo Job le permitió ver a Dios de una manera diferente. Es bien diferente. ¿Y sabes por qué? El problema es que muchos solamente habíamos escuchado de Dios. Vemos cómo es que Él sana a otras personas y decimos, ah, ese Dios es el Dios que yo creo. Vemos cómo Dios trata con otras personas y dice, ah, sí, yo quiero a ese Dios también. Y es el Dios de ellos, pero no es el Dios de nosotros. Pero a través del sufrimiento, tú y yo aprendemos a conocerle por experiencia y no por lo que nos contaron. A través de lo que el Señor permite que pase en nuestras vidas, tú y yo podemos conocerle más por experiencia, porque de repente ese buen pastor del que me habla otra persona que ha podido experimentar confort, que en medio de la muerte Dios ha estado con él, ya no es el buen pastor de él, sino se convierte en ¿qué? En mi buen pastor. Un comentarista dice esto: mira hacia arriba y toma cada golpe de dolor, cada hora de agonía como un regalo. Atrévete a agradecerle a él por ello. Mira hacia adentro de la envoltura del dolor por el mensaje que se va a desdoblar. Tu sufrimiento puede ser una envoltura tosca, pero hay un tesoro en ella. Lo dice un comentarista, Meyer. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? La última cosa acerca de este sufrimiento. Uno, dos, tres. El sufrimiento revelará dónde está nuestra esperanza. El dolor, las pruebas, el que seamos rechazados, como esta iglesia era rechazada por sus mismas familiares, por el mismo pueblo, simplemente llevará a la luz dónde es el primer lugar donde tú y yo corremos. O mejor dicho, ¿cuál es tu primer movimiento? Si tu primer movimiento es ir con Dios o es ir a otra cosa. Hace unos días el Señor nos permitió, después de estar con sirviendo en una iglesia muy amada en Mérida, estamos orando para ver si ellos son una de las misiones o sí, de parte del compañerismo de Horizonte. Estuve sirviendo ahí todo el fin de semana en una conferencia para matrimonios, después prediqué en jóvenes, después el domingo y después estuvimos platicando con alguno de sus líderes y demás. Después de eso, Dios en su infinita bondad y misericordia nos concedió ir a un lugar llamado Chuburná. Es un lugar muy bonito, a la casa de playa que tienen nuestros hermanos. Es una casa hermosa y demás. Lo padre es que esta casa está como a unos 30, 50 metros de la playa. Lo no tan padre es que cuando nosotros estuvimos ahí estaba el huracán. Entonces, cuando nos avisaron que venía, entonces mira la foto que alcanzamos a tomar. Mi esposa y yo salimos, estuvimos caminando y ahí está mi pequeña y yo. Y si ves, al final, bueno, al final de la foto, si así se ve aquí en vivo, se veía pero más feo. El viento ya estaba soplando mucho más fuerte. Pastor Quique nos escribe, nos dice, hey, ¿cómo están? ¿Ya tienen comida y demás? Pastor Quique se ha quedado en esta casa y sabe que a veces se va la luz. Entonces, si venía un huracán, pues ¿qué crees que iba a pasar? Nos íbamos a quedar sin nada. Entonces, pastor, no se preocupe, estamos bien. Después de aquí, al ver que se acercaba ese pedacito de tormenta, porque pegó muy poquito, muy poquito, ¿a dónde crees que Gadiel corrió con su hija y con su esposa? ¿Crees que me fui a comer camarones? Ahí hay un negocio que se llama Cristo Rey, es bien que son bien cristianos. ¿Crees que me fui a Cristo Rey a comer unos camaroncitos? ¿Crees que me fui a platicar con la persona de los postres que hace un pay de coco impresionante? ¿A dónde me fui? A casa. ¿Por qué? Porque ahí estaba mi protección. Muchos de nosotros tenemos mala ubicación de a dónde vamos cuando vienen tormentas y sufrimientos en nuestra vida. Corremos a otros lugares, cuando el lugar correcto tendría que ser nuestra casa con nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros, cuando se acerca una tormenta así, lo primero que hacemos es ir y correr a otras partes. Mis amigos de Mérida me decían: vamos por ustedes, no se queden solos, les llevamos una planta de luz, díganos por favor y vamos a la hora que sea por ustedes. Y la verdad es que yo dije: no, estamos en esta casa y el Señor nos va a guardar aquí. No tengo y no necesito nada más. Tengo a Dios y tengo a mis dos princesitas. Eso era suficiente. Bueno, nos quedamos sin aire acondicionado toda la noche, parte del día, y en Mérida tú sabes que eso es tremendo. Entonces estuvo buena esa parte. Pero sabes, cuando vienen y se acercan tormentas a nuestra vida o el sufrimiento, tú y yo necesitamos correr al lugar correcto. Y el lugar correcto es a casa con nuestro papá. Porque sabes, mientras Abby y mi pequeña y yo estuvimos en esa casa, afuera se escuchaban los vientos terribles, rompieron un árbol que estaba en esa casa, la alberca quedó toda llena de ojos, animalitos, tarántulas, las que estaban por ahí y demás. Hubo un desastre afuera, pero ¿sabes qué pasó adentro? Nada. Cuando se acercan tormentas a nuestra vida, cuando se acerca el sufrimiento a nuestra vida, este simplemente evidencia a dónde corremos y a dónde vamos. Familia, ¿a dónde vas cuando vienen tormentas y sufrimientos a tu vida? Al final, sabes, la tormenta pasó y pudimos salir y disfrutar. ¿Sí sabías que el sufrimiento también es pasajero, así como esa tormenta fue pasajera? ¿Sí sabías eso? Pedro lo dice: ustedes van a ser atribulados por un pequeño tiempo. Así que como hijos de Dios tenemos esta esperanza, y ya sea que estés sufriendo por consecuencias de tu pasado o por causa del evangelio y estés siendo rechazado por tu jefe, por tus amigos en el trabajo, por amigos, por tu misma familia, incluso dentro de la misma iglesia, no te preocupes. Nosotros en medio del sufrimiento tenemos una gran esperanza. ¿Me ayudas a leer Juan 16:33? 1, 2, 3. Estas cosas les he hablado para que en Jesús tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confían. Familia, Jesús ya venció. Jesús ya venció en medio de cualquier tribulación, y tú y yo podemos estar firmes. No importa qué rechazo venga por causa del evangelio, tú y yo tenemos una mejor esperanza. Nuestro Señor Jesús ya ha vencido al mundo. Resumen, ¿me ayudas a leer el resumen? Número 1, dice: todo aquel que decide seguir a Jesús tiene que esperar cierta resistencia. Número 2, el discípulo de Jesús sufre piadosamente por el evangelio. Y número 3, el sufrimiento revelará dónde está nuestra esperanza. Alguno podrá decir: yo no, mejor no voy a seguir a Jesús porque esos cristianos sufren mucho. Te voy a decir algo, también tú sufres mucho allá en el mundo. Y quiero terminar con esto, este punto. ¿Puedes sufrir solo allá afuera en el mundo o acompañado del Dios del cielo y de la tierra? ¿Qué prefieres? Bien, esa iglesia ya vimos que no imitó y dijo: ah, vamos a tener un templo como el de Judea y de Jerusalén. Oh, no imitaron eso. Ellos imitaron el sufrimiento y permanecieron firmes en medio de este sufrimiento por causa del evangelio. Pero Pablo también va a hablar acerca de aquellos que eran contrarios. Va a hablar no nada más de los imitadores y discípulos de Jesús, sino va a hablar de gente que era contraria al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que es contrario es alguien que resiste, que sus intenciones y propósitos, o van a procurar que intenciones y propósitos no se cumplan. Este tipo de personas son interesantes. De hecho, algunos de ustedes se han encontrado con alguien así, donde siempre, 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 siempre te lleva a la contraria. ¿Te ha pasado? Si tú dices blanco, ¿Qué dice la otra persona? Negro. Si tú dices, es que va esto, la otra persona dice aquello. Pastor, ¿está hablando de mi esposa? No, estoy hablando de tu esposa. No es cierto, mis hermanos. Yo sé que ustedes son bien piadosas. ¿Sí o no, chicas? No, no me hagan quedar mal. Digan que... Acuerden que este se graba. Pablo habla de este tipo de personas que son contrarias. Pablo habla de este tipo de personas que no querían que el evangelio fuera anunciado. Y ojo, a continuación vamos a ver quiénes son estas personas y qué características tiene. Y ojo, porque estas personas pareciera que tienen algo a su favor. Mira lo que dice el texto. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Es decir, siempre están acumulando más y más y más pecados. ¿Cuáles son las características de estas personas que son contrarias al evangelio? Número uno, fueron unos asesinos, mataron al Señor Jesús y también a sus profetas. Al igual, y ojo con esto, familia, porque al igual que Pablo, estas personas que estaban persiguiendo a la iglesia cristiana en este momento, al igual que Pablo, pensaban que estaban haciéndole un favor a Dios. Ellos creían que los cristianos eran una secta que se estaba levantando porque ellos creían tener la verdad. Pero no nada más tenían esta característica, sino estos contrarios, dice que los expulsaban, los hacían a un lado. Y esto es obvio, porque si no empatas con lo que yo creo, ¿qué es más fácil? Hacerte un lado. Bien, ¿qué otra característica tenían? Ellos no quieren agradar a Dios sino a ellos mismos. Dice que ellos les impedían hablar a los gentiles el evangelio. Ojo aquí, repito, una vez más, los judíos querían no que se convirtieran a su Señor Jesucristo. No querían que se convirtieran ellos. ¿Sabes qué era lo que querían los judíos? Que se convirtieran al judaísmo, que hicieran cada uno de sus ritos y demás. Por eso es que la siguiente característica es que contradecían y se resistían al impedir que se hablara el evangelio. La actitud de ellos era clara: estoy en contra de lo que tú me digas y me resistiré. Y nuevamente, ¿qué tiene que ver los contrarios con nosotros? Bien, número uno, como iglesia y como pastor estamos llamados a preparar a nuestra iglesia para este tipo de personas. Y Pablo lo hizo desde hace mucho tiempo diciéndole a Timoteo lo siguiente. En 2 Timoteo capítulo 3 le dice esto. Y ojo, como iglesia tú y yo tenemos que estar preparados para enfrentarnos a gente como esta. Sí, gente que quiere detener el avance del evangelio. Debemos de tener los ojos bien abiertos y nuestro corazón escondido en Cristo para identificar a los contrarios del evangelio. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas esto, que en los últimos días habrá ¿qué? Los tiempos que estamos viviendo ahora, familia, son tiempos difíciles. Son tiempos realmente difíciles. Ha cambiado mucho. La generación de hace 10 años no es la misma la generación de ahora. Vemos un mundo que está en contra de todo lo que es Dios. Así que estos tiempos difíciles, mira lo que viene. Habrá gente que solo tendrá amor ¿por quién? ¿Y por qué? Por su dinero. Hay gente que no le importa lo demás. Mientras me satisfaga a mí y yo cumpla mis deseos y quiera hacer esto, es suficiente. No me importa sobre quién tenga que pasar. Ah, pero sabes que tampoco te metas con mi dinero porque ese es mío. Gente amadora de sí misma y gente amadora solamente de dinero. Mira lo que va a pasar también. Esta gente será fanfarrona, será orgullosa y se burlará. ¿De quién? Y sabes, esto para nosotros es como, ay, si no te pases. Oh, eso suena muy fuerte. Voy a abrir mi corazón y pues ni modo, ya están grabando. O córtalo, ¿no? Ah, no es cierto. ¿Alguna vez? Yo me encontré hace muchos años, recién me casé y recuerdo que prendí la televisión. En ese momento no teníamos cable, nada, estábamos en el 7. Y empieza a salir un programa que muchos de ustedes conocen llamado Los Simpson. Entonces yo estaba ahí y jajaja, me estaba burlando de lo que estaban haciendo, de lo que estaban diciendo. Y tú sabes que Los Simpson le tiran a cualquier cosa. Esta es una convicción personal. Yo no te estoy diciendo que tienes que ver o que no tienes que ver, ¿eh? Ojo con eso. Esta es una convicción personal. Mi esposa me hace una observación y me dice: amor, ¿qué estás viendo? Y le digo: esto, amor, vente, está bien divertido, mira lo que están diciendo. Me dice: sí, sabes que ellos hablan en contra de Dios y se burlan de Dios. Y yo me quedé pensando y dije: no, amor, justamente en esa escena, ¿qué crees que sale? Familia, ¿quién de ustedes permitiría que hablaran mal de su esposa o de su esposo o de su hijo o de su mejor amigo estando en su presencia? Entonces, ¿por qué tú y yo dejamos y nos permitimos escuchar cosas que están hablando y que se están mofando y se están burlando del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que entregó a su hijo para morir por tus pecados y perdonarte? Se burlan de Dios. Estas personas serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Si has visto cómo la gente cada día pierde más el control propio, y cómo es que va manejando y de repente si se le mete a alguien, entonces este le rebasa y se le frena y le dice: ¿qué traes? Que quién sabe qué. ¿No supiste que hace tiempo aquí en Querétaro por una discusión así se bajó a alguien y le disparó a otro? No hay control propio ya. Serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Y por eso es que nosotros como pastores estamos y queremos enseñarle a ustedes a diferenciar esto, porque aquí viene la peor de todas. Versículo 5, ¿me ayudas a leerla por favor? 1, 2, 3. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes de Dios. ¿Sabes cómo también se pueden ver estas personas? Personas que llegan con saco, personas que llegan con zapatos y con una Biblia acá. Estoy hablando de mí, ¿verdad? Rayos. Me tengo que poner yo en la plancha. Imaginen que describo a uno de ustedes, ¿cómo me va? Y llegan hasta con la Biblia y caminan así, ¿no? Ya, saludando a todos. Vienen a todas las reuniones, ofrendan, levantan las manos y demás. Actúan como religiosos. Pero ¿sabes? Con lo que hacen en casa, con lo que hacen en el trabajo, con lo que hacen fuera de lo que es la iglesia, niegan completamente este poder y niegan completamente el evangelio. Por eso es que tú y yo necesitamos tener nuestros ojos bien abiertos, porque hay gente contraria dentro de la iglesia al evangelio. Por supuesto que sí. Así se ve la gente contraria a Dios. Habrá gente que será contraria a Dios, a Jesús y a su evangelio, y a que tú sigas anunciando las buenas noticias de salvación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en medio de todo esto? Bien, quiero darte dos cosas que tú y yo podemos hacer. ¿Me ayudas a leer la primera? 1, 2, 3. Permanecemos fieles al Señor y su palabra. Hace 8 días, nuestro pastor líder, Pastor Quique Torres, nos dio una cátedra de esto, de la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú y yo podemos permanecer en la palabra? ¿El por qué tenemos que permanecer aquí? Tú y yo, ante estos últimos tiempos y ante estas personas que seguro habrá, tú y yo permanecemos fieles al Señor y su palabra. Pablo también se lo dice a Timoteo en el capítulo 3. No nada más le dice lo que vendrá, sino le dice lo que tiene que hacer. Lo quiero leer para ti. Le dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales, ¿me ayudas?, te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Esta versión está en la NTV. Y tal vez te va a sonar un poquito diferente, pero nosotros sabemos qué hacen las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad ante un mundo que nos está enseñando mentiras y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Allá afuera nunca te van a decir qué está mal en tu vida. Allá afuera te van a enseñar que las circunstancias y todo lo que está alrededor es lo que está mal. Tú estás bien. No. La palabra del Señor es un espejo que me dice cómo tengo que tratar con mi corazón. Y esta palabra también nos corrige cuando tú y yo estamos equivocados. ¿Habrá alguien aquí que no se equivoca? Levanta tu mano, don perfección. Nadie, todos nos equivocamos, claro que sí. Y sabes, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Amén. Tú y yo permanecemos fieles a su palabra. Si tú y yo permanecemos fieles a lo que se nos ha enseñado y cada 8 días se nos enseña, y a lo que tú vas, a tu palabra cada día, entonces podrás tener los ojos bien abiertos para poder distinguir a esta gente contraria al evangelio. ¿Qué más podemos hacer? ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Nos preparamos para dar razón de nuestra fe. Si ¿Sí sabes que hay un mundo que está haciendo preguntas? Un mundo que está haciendo preguntas como estas: si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué mi mamá tiene cáncer? ¿O por qué Dios permitió que secuestraran a mi papá? ¿O por qué Dios permitió que me pasara esto? Tú y yo, familia, ante este mundo y ante los contrarios, tenemos que estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Primera de Pedro lo dice así, capítulo 3. Pero aún así, escucha esto: si sufren por la justicia, ¿qué son? Dichosos cuando sufren. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Me ayudas a leer la siguiente parte? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Uf. Tú y yo tenemos que estar listos y preparados para responder esas preguntas y para poder enfrentarnos a los que son contrarios al evangelio de nuestro Dios. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que son teólogos, que han leído mucho y que porque creen que ya leyeron ciertas cosas, pueden tener debates interminables y demás. Hay algunos que les gusta contender y demás. Cuando vienen personas y agarran a bibliazos a todas las personas, bien, la palabra del Señor no nos dice que hagamos eso, porque incluso Pedro nos dice cómo tenemos que presentar defensa de nuestra fe. ¿Me ayudas a leer la última parte? Háganlo con mansedumbre y reverencia. Tú y yo, cuando defendemos nuestra fe, no lo hacemos peleando, no lo hacemos dándole bibliazos a nuestra familia o a nuestros amigos, lo hacemos con mansedumbre y reverencia. Estamos a punto de terminar y quiero terminar este punto con un último pensamiento. Bueno, ¿me ayudas a leerlo? Va a aparecer aquí en pantalla. 1, 2, 3. El ser contrario a Dios es ir en contra de lo que Él dice, nos modela y nos manda en su bendita palabra. El día de hoy, muchos pueden decir: yo no asesiné ni a Jesús ni a sus profetas, yo no ando por la vida expulsando gente. Pero quiero decirte esto: si tú no estás en Cristo, entonces estás contra Él. Pero pastor, es que no, espérenme, pastor, yo no estoy en contra de Jesús. Para mí Jesús es un hombre buena onda, es un hombre que hizo muchos milagros. No, Jesús, yo sí creo en Jesús, pastor. Es más, yo voy a la iglesia. Mire, yo no me comprometo, pero yo voy a la iglesia. ¿Y sabe qué? A veces ofrendo también. Lo que no has terminado de entender es que Jesús no es solamente un hombre buena onda. Jesús es Dios y es el Señor del universo al cual tú y yo nos rendimos. Y es claro, Jesús lo dijo en Mateo 12:30: el que no está a favor mío está contra mí, el que no recoge a mi lado desparrama. La NTV lo dice de esta manera, Mateo 12:30, ¿me ayudas a leerlo? El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad. En este mundo hay solamente dos lados: donde estás en Cristo o donde estás sin Cristo. Cuando estás en Cristo, y yo estoy de este lado, gracias a Dios, ¿sabes? Podemos disfrutar tantas cosas. Disfrutamos de una vida eterna, de una vida nueva, de su compañía y demás. Tú y yo no podemos estar con un pie y con un pie acá. ¡Ah, no! Nosotros no podemos estar así. Solamente hay dos lados en este mundo. Y ¿sabes? La gente cree que tiene muchas opciones. No, es que yo adoro a la muerte, porque al final si me voy a morir, pues me voy con la muerte. No es que yo adoro a Buda, no es que yo adoro a tal. Es que la gente piensa que tiene opciones. Ese es un grave error. Jesús fue el único, revisa datos y hechos históricos, el único que dijo: yo soy el camino. ¿La qué? Nadie más ha podido decir eso y nadie más ha podido resucitar de sus tumbas. Solamente hay dos opciones: o estás en Cristo y estás con Él, o no estás con Él. La pregunta es: ¿dónde estás ahora? Por gracia de Dios, estamos en Cristo. Amén. Eso ya se siente más padre. Por lo que voy a hablar a continuación, y con esto termino, y le voy a pedir a la banda que se prepare. Muchos optarían por no hablar en el púlpito de esto, pero tú sabes que Horizonte no somos así. Nosotros exponemos la palabra del Señor. Y vamos a hablar un poquito acerca de este tema, la ira de Dios. Lo que termina diciéndonos este texto y hasta donde vamos a llegar el día de hoy es esto: el resultado de estas personas que son contrarias a Cristo es que siempre llenan la medida de sus pecados. Lo que trata de decirnos con la medida de sus pecados es de que están aumentando más y más y más pecado. ¿Y me ayudas a leer la última parte? 1, 2, 3. Pero la ira de Dios. Aquellos que son contrarios a Cristo, escucha esto: si tú no estás en Cristo, estás acumulando ira y más ira y más ira para la venida de nuestro Señor Jesús. El final de la historia para cada una de estas dos personas, tanto los que son imitadores de Cristo y aquellos que son contrarios a Cristo, es bien diferente. El imitador de Cristo, un cielo nuevo y una tierra nueva, con la certeza que Dios prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Amén. ¿Quién disfruta de esto? ¡Ah! Yo disfruto de esto. La ira de Dios no es para mí, porque la ira de Dios fue derramada sobre mi Señor Jesucristo para que yo no tuviera que pasarlo. Pero aquellos que son contrarios al Evangelio, aquellos de los que habló Pablo a Timoteo, aquellos de los que habló Pablo aquí a la iglesia en Tesalónica, ellos están acumulando la ira de Dios. Y eso tiene solución: en Cristo. Muchos de los que estamos aquí disfrutamos de ese perdón, donde ciertamente tú y yo, por nuestros pecados y lo que pasamos anteriormente y lo que hicimos anteriormente, merecíamos la ira de Dios. Tú y yo íbamos acumulando pecado tras pecado tras pecado. Nos destruíamos nosotros, destruíamos a nuestra familia, destruíamos a las demás personas. Pero cuando tú y yo vinimos a Cristo, fue algo tan hermoso y fue algo tan precioso. Porque sabes, Jesucristo en aquella cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Él dice esto, tetelestai, consumado es, en ese momento toda la ira que tú y yo merecíamos viene sobre mi Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, dice la palabra del Señor, que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, entonces es librado de esa ira. Mira lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga que. Y escucha esto, porque tal vez tú el día de hoy estás siendo contrario a Cristo, pero el deseo de Dios es esto: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero aquí hay un problema: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes cuál es el juicio y sabes por qué la ira se acumula? Por esto: porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más la que la luz, y sus acciones eran malas. Quiero presentarte el día de hoy a tres imitadores de Cristo. Quiero por favor llamar a María de Lourdes Gutiérrez Ruiz, porque el día de hoy ella va a expresar delante de todos ustedes cómo es que ella ha dejado de vivir para sí y ahora ha decidido seguir a Cristo. Y lo que va a pasar a continuación es esto: recuerda que el bautismo es un símbolo de lo que ha ocurrido en nuestro corazón. El bautismo es un símbolo de lo que ha pasado. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Así que, familia, te presento a una imitadora de mi Señor Jesucristo, y vamos a llevarla a las aguas el día de hoy. Adelante, por favor. ¿Tengo un micrófono? ¿Me prestan un micrófono, por favor? Para poder, con mucho cuidadito. ¿Sí está calientita?
No, pero está buena.
Está buena, ok. Bien. Bien, toma ese micrófono para que pueda responder a estas preguntas. Qué gozo. Amada hermana, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios?
Sí.
¿Crees que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, como lo marca la Escritura?
Sí.
¿Crees que por esa muerte y esa resurrección y por la fe que has depositado en Cristo, tu vida pasada ha quedado atrás y te ha dado una nueva vida para vivirla para Él?
Sí.
¿Crees que Jesucristo ahora está a la diestra de Dios y regresará una vez más por su iglesia?
Sí.
Muy bien, mi hermana. En esa fe, voltéate del otro lado, ponte tantito en cuclillas. En esa fe que has depositado en nuestro Señor Jesucristo, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Felicidades, mi hermana. Felicidades. Veamos otros seguidores de Cristo. Adelante. Juan Pablo, ¿crees que Jesucristo es Dios?
Sí, sí lo creo.
¿Crees que Jesucristo murió y resucitó al tercer día como lo marca la Escritura?
Sí.
¿Crees que Jesucristo por ese sacrificio te ha dado una nueva vida, como lo dice 2 Corintios 5?
Sí, lo creo.
Bien, ¿crees que Jesucristo ahora está a la diestra de Dios Padre y cuando Él decida, Él regresará una vez más por su iglesia y viviremos y estaremos con Él por la eternidad?
Sí, lo creo.
Bien, mi hermano, en esa fe te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Felicidades. Sigamos viendo. Venga, Rodolfo, ¿cómo estás?
Bien.
Bien. Ah, qué gozo. Rodolfo, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, Padre?
Sí, creo.
¿Crees que Jesucristo es Dios?
Sí, creo.
¿Crees que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y librarnos de esa ira?
Sí, creo.
¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día como lo marca la Escritura? ¿Resucitó y ahora está en el cielo a la diestra de Dios Padre?
Sí, creo.
¿Crees en la esperanza de que no importa el sufrimiento, el dolor, la tristeza, algún día el Señor regresará por nosotros y se cumplirá Apocalipsis 21, donde Él dice que ya no habrá más llanto, dolor ni tristeza, sino que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y estaremos con Él por la eternidad.
Sí, creo.
Muy bien. Rodolfo, en esa fe te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Felicidades, Rodolfo. Felicidades. Muy bien. Familia, ¿te parece si oramos por ellos y levantamos una oración por nuestros hermanos? ¿No te da gozo esto? ¿Sabes por qué nos emocionamos como iglesia? Porque ese es el testimonio. Ese es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y lo que sucede cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo. No estamos más solos, tenemos una nueva vida. Y esa ira que tú y yo merecíamos ahora fue depositada en Cristo Jesús. Y ahora mis hermanos disfrutan de una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, y Él prometió estar con ellos hasta el fin de sus días. Así que vamos a orar por ellos. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por la fe que les has dado, Señor. Gracias, papá, por tanto, Señor, que les has mostrado. Gracias, Señor, por sus testimonios. Rogamos en tu infinita misericordia, Señor, que permanezcan fieles a ti y que, Señor, este acto que hicieron público, Señor, simplemente siga siendo evidente en sus vidas y, como lo decía el buen Rodo, Señor, sea congruente con lo que, Señor, ahora han dicho a través de este acto simbólico, que son seguidores tuyos. Ya no contrarios, sino ahora, Señor, son imitadores de aquel que nos llamó a imitarle, nuestro Señor Jesucristo. Le levantamos delante de ti. Amén y amén. Felicidades, familia. Que Dios les bendiga. Felicidades. Son amados. Gracias. Bien. Vamos a terminar de esta manera. No sin antes, quiero darle oportunidad a aquellas personas que el día de hoy escucharon el mensaje y que saben en sus corazones que son contrarias a Dios, que hasta el día de hoy han decidido vivir acorde a sus planes, acorde a sus propios pensamientos, y que tal vez algunos de ustedes ya están hartos de vivir de esa manera. Algunos de ustedes ya se toparon con pared y no pueden salir. El día de hoy tú puedes ser también un seguidor de Cristo. El día de hoy tú también tienes la oportunidad de seguirle, y que esa ira que ha sido guardada para todos aquellos que son contrarios a Dios, tú el día de hoy por la fe puedas creer que ya la recibió nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy puedas salir de aquí siendo un imitador y un seguidor de Él. Cierra tus ojos, porque quiero orar y después quiero darte esta oportunidad. Señor, ruego, Señor, por la gente que el día de hoy has de llamar, Señor, y que desde que estaban escuchando el mensaje, Señor, fueron incomodados. Señor, que ellos mismos saben que son contrarios a ti y que han hecho las cosas a su modo, y que, Señor, los ha llevado a sufrimiento, los ha llevado a dolor. El día de hoy, Señor, ruego que les des esa fe y despiertes su corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor, y los llames a ti. Así que, Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer. Así, con tus ojos cerrados, quiero decirte esto: el día de hoy tienes la oportunidad de seguir a Jesús. Él puede y quiere perdonar tus pecados. No importa si te fuiste de la casa, Él, como un buen padre, está dispuesto el día de hoy con los brazos abiertos a recibirte una vez más, a darte un vestido nuevo, a darte una identidad nueva y zapatos nuevos para que camines por el mismo camino que Él te dijo desde el principio. Eso fue lo que hizo el padre con su hijo pródigo. El día de hoy tienes la oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que llegues ese día de la ira. Porque Él te amó tanto que dio a su hijo unigénito, de manera que si tú el día de hoy crees en Él, ya no estarás más perdido, sino que vas a tener vida eterna. Escucha esto. Esto que acabo de decir el día de hoy no es para juzgarte, porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo. Esto que escuchaste el día de hoy es para que puedas despertar y que puedas venir al Padre Celestial y seas salvo a través de Jesús. La pregunta es: ¿lo quieres? Si tú quieres esto, repite después de mí. Ya sea que por primera vez lo hagas o tú estás regresando de una temporada difícil en tu vida donde te olvidaste de Él y lo abandonaste. Repite después de mí: Señor Jesús, necesito tu perdón. Hoy vuelvo a casa. Recíbeme como aquel padre recibió a su hijo. No quiero ser contrario a ti. Quiero ser tu seguidor. Quiero imitarte cada día. Perdona mis pecados. El día de hoy, creo que tú eres el Hijo del Dios. Creo que tú resucitaste de los muertos. Y creo que tú recibiste toda esa ira para que yo no la recibiera. Jesús, entra a mi vida. Dame una vida nueva y permite ser seguidor tuyo de ahora en adelante. Amén. Así, con tus ojos cerrados, ¿hay alguien que hizo esta invitación, que recibió esta invitación e hizo esta oración por primera vez? ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Bien alto para poderte ubicar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero pedirles un favor. Todos los demás están con los ojos cerrados, excepto los chismosillos que andan ahí con los ojos abiertos. Pero si tú levantaste tu mano, por favor, ponte de pie, porque quiero orar específicamente por ti, porque quiero enviar a alguien ahí contigo. No tengas vergüenza, por favor, ponte de pie. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias ahí atrás, aquí había alguien más. Gracias, gracias de este lado. Wow. Hijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 14. El evangelio no tiene edad, ¿sabes? ¿Me ayudan, por favor, los que están a los lados, a ir con cada uno de ellos? Quiero que puedas sentir este abrazo de parte de Dios. Cuando yo oro por ustedes y oro por las personas que se han de poner de pie, Dios me ha dicho que podamos extender y que podamos ser sus brazos. Así que de este lado hay tres personas, hay dos chicas y un chico, por favor. De este lado hay una chica. Si tú eres parte de la iglesia y ya sabes qué es lo que hacemos y cómo lo recibimos, por favor, acompáñanos. Acá hay dos chicas. Que nadie se quede, por favor, sin abrazar a alguien. De este lado hay dos chicas y un chico. Gracias. Los que se pusieron de pie y levantaron su mano, permíteme tus ojos acá tantito. Gracias por prestarme tus oídos estos 50 minutos. La Biblia dice esto: que todos aquellos los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio derecho de ser hijos suyos. De manera que a partir de hoy, si tú oraste con fe, tú eres hijo de Dios. A partir de hoy, tú ya no caminas más solo. Tienes un Dios en los cielos que te ama. Y que cada vez, escucha esto, que venga el sufrimiento o que te equivoques, Él estará dispuesto para recibirte una vez más con los brazos abiertos. Gracias por venir a casa, y a partir de hoy tienes una familia bien grande aquí en Horizonte Querétaro. No estás solo, escucha esto, no estás solo. ¿Me dejan orar por ustedes? Señor, gracias por las personas que se han puesto de pie, porque Señor, el día de hoy dejaron de ser contrarias a ti, Señor, y el día de hoy ellos sé que serán imitadores de aquel Jesús que les llamó y que despertó sus corazones. Concédenos abrazarles y amarles, Señor, pero sobre todo que sirva este abrazo, Señor, ahí en sus hombros, para recordarles que no están más solos, que tienen un papá celestial. Antes eran huérfanos, pero ahora, Señor, tú les has adoptado como sus hijos, y como hijos tienen todos los beneficios de ese Padre celestial. Así que, mi Rey, te amamos tanto, Señor, y el día de hoy levantamos, Señor, a estas personas para gloria y honra de tu nombre. Los encomendamos a ti. Amén y amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.